Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aurora Quijas. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es martes 2 de marzo, son las 9:02 de la mañana y este es hoy la información más importante.
Información más importante.
La Unidad Regional de Rehabilitación en Lagos de Moreno otorgó 25 calcomanías vehiculares para personas con discapacidad. Las personas que requieran una calcomanía deberán cumplir ciertos requisitos y cubrir el pago de 50 pesos. Peludos Adopción con pocos pero buenos resultados. Después del bazar de Peludos Adopción, su titular detalla que con lo obtenido se comprará alimentos y pagará gastos veterinarios. 4 rutas para erradicar violencia de género. Prevención, atención, sanción y erradicación son las rutas a seguir, exponen foro Reconstruyamos con nosotras la universidad. ...5.231 casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria 02 de Los Altos Norte, según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno con 2.463 y San Juan de los Lagos con 888 casos confirmados por COVID-19... se mantienen con el mayor número de casos en la región Altos Norte, de acuerdo a las estadísticas estatales de Radar Jalisco. En Teocaltiche se exhibe zarape monumental de 119 metros de longitud por 1.30 metros de ancho. El zarape monumental fue tejido tradicionalmente en un telar de madera por artesanas teocaltichenses. El comedor comunitario Cáritas solicita el apoyo de alimentos a la comunidad de Teocaltiche. Pasta, frijol, arroz, aceite, huevos son algunos de los productos que necesitan para preparar los alimentos que son entregados a personas de escasos recursos y adultos mayores. Proyecto Ixtra. Dicho proyecto surge con el objetivo de apoyar a los talentos musicales y literarios del municipio de Encarnación de Díaz. En información estatal, Alfaro pide al gobierno federal que dé la cara tras el homicidio en Jalisco. El gobernador Enrique Alfaro habló sobre el multihomicidio de 11 personas registrados el sábado en la colonia La Jauja, en Tonalá. Presas en Jalisco tienen un promedio del 58% de su capacidad. 6 de las 23 presas de la entidad están por debajo del 50%. Santa Rosa con 48, La Pólvora y Corrinchis con 45, La 40 con 36, Garabatillos con 31 y La Calderón con 16. Se mantendrán procesos de preinscripciones virtuales en educación básica. Los padres de familia que no hagan el trámite de preinscribir a sus hijos por vía digital podrán hacerlo en forma física en la escuela en una fecha que se informará más adelante. En información nacional, trato de iguales, ofrece Biden. México y Estados Unidos no tan lejos, AMLO. Celebra López Obrador que México esté tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos en una reunión virtual en la que ambos ratifican compromisos en migración y el trato de México, Estados Unidos y Canadá. Gobierno federal no recupera ni el 1% de lo robado. En los últimos dos años, la Secretaría de Fundación Pública ha podido documentar y sancionar desfalcos por más de 728 millones de pesos al erario. Sin embargo, ha recuperado poco más de 5 millones. La mañanera, Ebrard. Primeras dosis de vacuna CanSino envasadas en México estarán listas el sábado. El canciller detalló que las dosis empezarán a usar este mes luego de que el 24 de febrero se inició el envasado de los primeros lotes. La nutrición en la obesidad y el sobrepeso. México ocupa el primer lugar en obesidad en Latinoamérica. En información internacional, liberan a 279 estudiantes secuestradas en la escuela de Nigeria. La situación generó una multitudinaria alegría en el país africano, quien había reportado inicialmente 317 víctimas por el hecho ocurrido el viernes. Director del FBI testificará sobre el asalto al Capitolio. El violento ataque al Capitolio por partidarios del entonces presidente Donald Trump dejó al descubierto que el FBI está teniendo dificultades para proteger a la ciudadanía de la violencia de grupos ultraderechistas dentro de las fronteras del país. La Organización Mundial de la Salud descarta fin de COVID-19 este año. El organismo dijo que se logrará disminuir las hospitalizaciones y muertes por la enfermedad, pero aún no se vencerá el virus. A todos ustedes, hoy es martes ya. El día de hoy traemos bastante información para ustedes. Como escuchamos, los casos por COVID pues siguen en aumento, igualmente, lamentablemente, más bien las muertes siguen en aumento. El día de hoy agradezco a mis compañeros que hacen posible este noticiario, a Gabriel Barbas, el ingeniero que está atento al control de los operativos, a David Barajas en la producción de este espacio, a mis compañeras Verónica Fonseca y Nancy Ángel con la información que les traemos el día de hoy. Hoy es día de opinión y análisis con el doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM y experto en temas de derecho laboral. Estamos totalmente también en vivo, les recordamos las redes sociales en Facebook, Radio UDG Lagos, y Twitter, @RadioUDGLagos. También estamos pendientes de todos sus mensajes que nos quieran mandar, ya sea algún reporte en sus colonias, estamos totalmente atentos. El número de WhatsApp es 4741347609. 4741347609. Como bien se lo decía, tenemos bastante información, tanto local, regional, estatal, nacional e internacional. Y es momento de comenzar con esta información. Vamos.
Señal local.
Bueno, y comenzamos con la información. Les recuerdo, soy Aurora Quijas y les traeré la información más importante el día de hoy. Y la Unidad Regional de Rehabilitación en Lagos de Moreno otorgó 25 calcomanías vehiculares para personas con discapacidad. Las personas que requieran una calcomanía deberán cumplir ciertos requisitos y cubrir el pago de 50 pesos. Esta es la información.
Durante el mes de enero y febrero, la Unidad Regional de Rehabilitación en Lagos de Moreno otorgó 25 calcomanías vehiculares para personas con discapacidad. Este servicio se encuentra abierto para quienes necesitan solicitar una calcomanía. Javier Valle Savera, coordinador de la Unidad Regional de Rehabilitación en Lagos de Moreno, informa que los requisitos que solicitan para otorgar la calcomanía es certificado médico, un acta de nacimiento, CURP, copia del INE y comprobante de domicilio,
en el cual explique su limitación o discapacidad, y directamente para la calca les pedimos una foto a color de la parte posterior del vehículo en el que se va a utilizar, en el, la cual se tiene que ver, pues básicamente, marca, color del vehículo y que se aprecie el número de placa que tiene. Esto pues más que nada para que no haya confusiones y que haya un padrón mucho más serio de lo de cuál es el vehículo.
Javier Valle Savera señala por cuánto tiempo se les otorga el permiso de la calcomanía para personas con algún tipo de discapacidad transitoria o permanente.
Que se les da un tiempo determinado a personas que tienen una discapacidad transitoria, llámese una persona que acaba de ser operada, por ejemplo, de rodilla, y bueno, no va a tener una discapacidad toda su vida. Generalmente se las damos por 6 meses a partir de su recuperación. Si ya no la necesitan, pues bueno, ya no se le puede dar otra. Dado caso que requiera, se la da otra vez por 6 meses. Pacientes que tienen alguna discapacidad básicamente por vida, pues en este caso se les da por todo el tiempo de la administración, ya que pues bueno, cada administración maneja diferentes reglas, ¿no?
Otro de los servicios que se encuentran abiertos en la Unidad Regional de Rehabilitación en Lagos de Moreno es la solicitud del oficio para el pintado de cajones de estacionamiento para personas con discapacidad, menciona Javier Valle Savera.
Se les puede hacer el oficio de pintado en la parte de afuera de su domicilio. Son los mismos requisitos. Aquí la única limitante que nosotros tenemos es que nosotros hacemos el oficio y ellos o el ciudadano tiene que llevarlo a tránsito. Tránsito tiene que ir a revisar y ellos, en base a no afectar el tránsito vial, deciden si se puede o no pintar.
El coordinador de la unidad explica que los espacios no son exclusivos de las personas que solicitan el pintado del cajón de estacionamiento.
Sin embargo, los espacios no son exclusivos para la persona, vaya, no es que ese sea su espacio. Para cualquier persona que traiga una calca que sea para persona con discapacidad, puede hacer uso de los espacios, tal cual es como se utilizan en el primer cuadro de la ciudad.
Las personas que requieran tramitar este oficio o solicitar una calcomanía pueden acudir a la Unidad Regional de Rehabilitación en Lagos de Moreno, ubicada en la calle Allende 576, en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Y bueno, vamos a nuestro primer corte de estación. No se despeguen del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara. Señal informativa, la noticia.
Síguenos en Twitter como @RadioUDGLagos. Y en Facebook, como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Local.
Y estamos de regreso con más información. Recuerda, estamos totalmente en vivo en nuestras redes sociales de Facebook como Radio UDG Lagos. En Twitter nos pueden encontrar como @RadioUDGLagos. Recuerden utilizar el hashtag Tú Haces Noticia. Y en más información, peludos adopción con pocos pero buenos resultados. Después del bazar de peludos adopción, su titular detalla que con lo obtenido se comprará alimentos y pagará gastos veterinarios. Esta es la información con mi compañera Nancy Ángel.
Rocío Águila, rescatista independiente en Lagos de Moreno, que difunde casos de adopción, apoyar a personas que también rescatan y buscar fondos para apoyar a los animalitos que lo necesiten, en este caso, perritas, gatitas, perritos y gatitos, detalla que el bazar que se realizó en Francisco Romo 779 el pasado sábado tuvo el objetivo de recaudar fondos para solventar gastos de alimentación de por ahora 13 perritos que están en espera de un hogar y a los cuales a la mayoría da alimento y cuidados veterinarios en caso de necesitarse. Añade que tuvieron una buena respuesta de personas a pesar de la ubicación, que es una calle poco transitada, pero tuvieron respuesta de vecinos y personas de distintos puntos del municipio, y comenta que, aunque económicamente no fue lo que se esperaba, es muy bueno lo que se recabó.
Económicamente no fue lo que se pudiera esperar, a lo mejor si estuviéramos en un lugar más transitado, pero como siempre lo digo, ya lo que nos cayó ya es mucha ganancia y nos ayuda mucho para los gastos que tenemos.
Especifica que la donación fue de artículos variados, entre productos para el hogar, mochilas, artículos de cocina, entre otros. Comenta que se vendió aproximadamente un 40% de los artículos y los que quedaron se espera programar un próximo bazar en otra ubicación más favorable.
Mi idea es hacer otra el próximo mes, a finales de marzo.
Comenta que durante este bazar, 3 personas más ayudaron en la venta y evitar aglomeraciones por cuestiones de COVID, y durante el evento se cuidó la constante desinfección y el uso de cubrebocas. También detalla en qué se invertirá lo obtenido durante este bazar.
Va a ser para alimentos de perritos que se encuentran en hogares temporales y para gastos médicos de esos mismos perritos, los que están enfermos y necesitan algún procedimiento médico. Entonces, pues, tanto para pagarles que lo que ya le debemos, el veterinario.
Comenta que principalmente se atienden animalitos por atropellamiento, desnutrición, envenenamiento, sarna y varias condiciones más. Detalla que después de la ayuda médica se le busca un hogar temporal mientras se le encuentra un hogar definitivo, y en caso de querer adoptar, se le solicita llenar a la persona un formulario, presentar una copia de su credencial y comprobante de domicilio, así como algún número de teléfono. Señal Informativa, Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Señal Universitaria.
Y en más información, 4 rutas para erradicar violencia de género. Prevención, atención, sanción y erradicación son las rutas a seguir, expone Foro Reconstruyamos con Nosotras la Universidad. Esta es la información con mi compañera Nancy Ángel.
En el Foro Reconstruyamos con Nosotras la Universidad, organizada desde la Federación de Estudiantes Universitarios, en colaboración con la Comisión de Igualdad Sustantiva, la Consejería de Género y la Consejería de Diversidad, llevaron a cabo el foro en conjunto con las ponentes, la doctora Erika Loyo y la maestra Paulina Hernández, integrantes de la Unidad para la Igualdad de Género, que recientemente el rector anunció su creación. La doctora Erika Loyo comenta que después de mucho tiempo de trabajo y lucha, se logró establecer el protocolo para la prevención, atención y erradicación de violencia de género. La doctora señala que es un documento que aún está en trabajo y se realiza con diferentes grupos que componen la Universidad de Guadalajara y establecerán la consulta pública a partir del 1 y al 5 de marzo.
En una serie de foros que se van a llevar, en donde va a ser la inscripción pública, habrá foros especializados para académicas y académicos, pero pues académicas fundamentalmente. Habrá foros especializados para colectivas, para estudiantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí es importante que a la luz de esto que les menciono, observemos el documento como un documento que seguramente va a tener modificaciones a partir de lo que se esté recogiendo en las mesas de trabajo de aquí a la próxima semana.
También detalla que se busca la prevención y erradicación con un protocolo más amplio.
Es un protocolo más amplio porque incluye prevención, atención, sanción y erradicación. Y contempla el concepto mucho más amplio y abarcativo de la violencia de género, que puede considerar diferentes tipos de violencia, ¿sabes? No solamente el acoso y el hostigamiento. Puede ser violencia cibernética, puede ser N cantidad de violencias que pueden existir ahí y que en este momento estamos en proceso de pues hacer como una suerte de termómetro que tenga las conductas, ¿no? Y con las sanciones posibles, ¿no? Que sean ciertamente ajustadas al estatuto y a la norma.
Y añade que la construcción de este documento se basa en 4 pilares que son la prevención, procedimiento de atención, procedimiento responsabilidades, conductas y sanciones. Además, detalla que los principales objetivos de este protocolo son definir objetivos específicos para la erradicación y prevención de la violencia de género.
Una ruta crítica que permite definir claramente los criterios de atención en estas cuatro lógicas y los objetivos muy específicos que están aquí, que son, por supuesto, la prevención, todos los mecanismos que permitan orientar y atender a las personas que consideren que han sufrido un tipo de violencia en razón de género, establecer quiénes son competentes en cuanto a las instancias y orientar a las autoridades competentes sobre las posibles conductas de violencia, ¿no?
También añade que los principios de la implementación y éxito del protocolo es fundamental partir de que, más que nombrar, en realidad se apliquen, y más que documentos, la intención es que estos principios sean de forma transversal atendiendo a estándares internacionales en casos de violencia de género. Señal Informativa, Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Señal de Ocaltiche.
Y en más información, Comedor Comunitario Cáritas solicita el apoyo de alimentos a la comunidad de Teocaltiche. Pasta, frijol, arroz, aceite, huevos son algunos de los productos que necesitan para preparar los alimentos que son entregados a personas de escasos recursos y personas adultos mayores. Esta es la información.
Debido a la pandemia por COVID-19, el comedor comunitario Cáritas en Teocaltiche se ha visto afectado para apoyar a personas en estado vulnerable. Ante esta situación solicitan la ayuda de los ciudadanos que puedan donar algún tipo de producto no perecedero que permita seguir brindándole alimento a personas de escasos recursos y adultos mayores, informa Jessica Hernández Díaz, administradora del comedor comunitario Cáritas en Teocaltiche.
El alimento que nosotros les manejamos es ahora sí del que nos apoye la comunidad, porque también recibimos lo que es la ayuda en despensas. Lo que más se consume aquí son pastas, es el huevo, el frijol, arroz, y pues ahora sí todo lo que venga, ¿verdad? También cuando a veces nos traen algo de carne, también se les hace lo que es su carne. Tratamos de variar el menú, que ahora sí es lo que tengamos, pero es más o menos lo principal es lo que se les da aquí, lo que son las pastas, el frijol y por lo que podamos combinarle ahora sí que tengamos.
Jessica Hernández Díaz menciona que otro de los apoyos que solicitan a la comunidad son productos de limpieza o alguna ayuda económica para poder cubrir ciertos gastos.
Aparte de lo que es la comida, necesitamos, y más en estos momentos, para hacer el aseo, productos de limpieza. También ayuda económica se los pedimos porque sí tenemos algunas personas que nos apoyan en lo que es el área de cocina, el área de limpieza. Pues ahora sí, en el trabajo de todos los días, sí se les damos una pequeña compensación. Igual no es tan grande, pero se les da algo por estar aquí constantemente. Y sí les pedimos pues también de su apoyo y ayuda para cubrir esos gastos, aparte de cubrir los gastos del gas y pues otros gastos que hay de todos los días, ¿verdad?, que sí se necesitan.
Ante la emergencia sanitaria por COVID-19, personal del comedor comunitario lleva a las personas adultos mayores sus alimentos de desayuno y comida hasta sus hogares, comenta Jessica Hernández Díaz.
Ahorita nos han autorizado que si entren en sesiones cierto número de personas para que no estén todos juntos, pero sí se les está llevando alrededor de 20 personas, se les lleva su desayuno a las personas mayores de edad. Hay otras que sí vienen, que sí tienen posibilidades de venir, pero hay otras personas que se les lleva lo que es a su domicilio porque están imposibilitadas. Y estamos trabajando de esa manera, de las mañanas se les lleva su desayuno y comida a estas personas y aparte se da aquí el servicio a las personas que puedan venir.
Las personas interesadas en donar algún producto pueden acudir al comedor comunitario ubicado en Juárez número 100 en un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde de lunes a domingo o llamar al número 3461-03-3509. Por último, agregó que el alimento es totalmente gratuito y actualmente apoyan a 50 personas entre adultos mayores y familias de escasos recursos. Señal Informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Y en más información, en Teocaltiche se exhibe zarape monumental de 119 metros de longitud por 1.30 metros de ancho. El zarape monumental fue tejido tradicionalmente en un telar de madera por artesanas teocaltichenses. Esta es la información.
En el municipio de Teocaltiche se exhibe zarape monumental de 119 metros de longitud por 1.30 metros de ancho, el cual detalla entre los principales colores el negro, amarillo, blanco, verde, naranja, rojo y rosa mexicano. Fue elaborado durante 2 años por artesanas teocaltichenses. Francisco Gómez Rodríguez, jefe de gabinete en Teocaltiche, explica cómo fue elaborado este zarape monumental representativo del municipio.
Si saben cómo se teje un zarape, se teje con las manos y con los pies, hilo por hilo, hilo por hilo, y la verdad realizó una maravilla, increíble detalle. Cada ojo de este zarape monumental es diferente. El ojo es la parte que viene en el centro del zarape. Entonces la señora hizo un diseño diferente por cada ojo que tiene cada segmento de este zarape monumental.
El zarape fue tejido en un tradicional telar de madera, hilo por hilo, donde se plasmó un diseño original y representativo de Teocaltiche. Francisco Gómez Rodríguez, jefe de gabinete, no detalló el costo de la inversión que realizó el gobierno municipal de Teocaltiche para que se hiciera este zarape monumental.
No tengo el dato porque pues íbamos adquiriendo el hilo según se fuera necesitando. El costo exacto no lo tengo, pero sí el municipio pagó el material, incluyó en la nómina a la artesana y a su ayudante y estuvimos trabajando en él durante 2 años.
El jefe de gabinete explica que como gobierno municipal reconocieron el trabajo hecho por las dos artesanas, quienes siguen con las tradiciones de Teocaltiche.
Para empezar, el reconocimiento público, y hay que destacar que la maestra artesana Esther, ella no hizo esto con el afán de hacerse fama ella misma. Ella menciona que lo hace para rescatar las artesanías de Teocaltiche que se están perdiendo, por darle valor a este textil tan importante. Más sin embargo, pues es importante darle reconocimiento a la maestra Esther y a su ayudante Carla Ana.
Francisco Gómez Rodríguez señaló que por el momento no estará en exhibición el zarape monumental debido a la pandemia por COVID-19, esto con la finalidad de no aglomerar personas en un mismo espacio.
Pues que estemos orgullosos de nuestras tradiciones, que los íconos más importantes de México, como es el zarape, el mariachi y el tequila, entre otros, son de aquí de Jalisco.
Ante esto, el gobierno municipal de Teocaltiche planea en unos meses poder realizar una gira por diferentes ciudades del estado y del país para que conozcan el tradicional zarape. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Y bueno, es momento de nuestro segundo corte de estación. En unos momentos más regresamos con más información. No se despeguen del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Encarnación de Díaz.
Y estamos de vuelta con más información para usted. Proyecto Iskra. Dicho proyecto surge con el objetivo de apoyar a los talentos musicales y literarios del municipio de Encarnación de Díaz. Esta es la información con mi compañera Verónica Fonseca.
Con el objetivo de apoyar a las personas que estén interesadas en aprender algún tipo de talento referente a la música, lectura y escritura, surge hace aproximadamente 6 meses el proyecto Iskra en el municipio de Encarnación de Díaz. Ciudadanos especializados en estos temas deciden brindar apoyo a quienes lo requieran de manera gratuita, debido a que lamentablemente en el municipio no se cuenta con la ayuda suficiente. El ingeniero Nelson Martín del Campo, secretario de Iskra, comenta de qué manera surge y cuál es el propósito del proyecto.
Bueno, eso es un proyecto que se realizó para darle apoyo a los talentos artísticos locales que lamentablemente no se cuenta con ese apoyo o no tienen el conocimiento de cómo buscarlo, con quién dirigirse. Entonces por eso se hizo este proyecto, para nosotros que tenemos el conocimiento, las herramientas, el equipo, las instalaciones para darlos a conocer, que tengan esa facilidad de dónde estar ese talento.
Uno de los fundadores del proyecto, el licenciado José López Rivera, señala por qué razón se le dio el nombre de ISCRA y qué es lo que significa.
Tomamos el nombre al azar, cada quien escribió uno o dos nombres en un vaso, y sacamos uno de ellos, por suerte o lo que sea, el destino. Yo había elegido el nombre de ISCRA, que significa chispa. Era un periódico revolucionario en la Unión Soviética. Bueno, antes fue la Unión Soviética. Entonces creemos que esto es una revolución cultural.
Nelson Martín menciona que cuenta con un estudio para apoyar en las producciones de las grabaciones, así como también se cuenta con la participación de personas talentosas en cierto tipo de instrumentos.
Ahorita los que estamos incluidos estamos enfocados con el licenciado José L. Rivera. Él está enfocado más a la lectura, a la escritura. Un servidor, yo estoy más enfocado a la publicidad, a la producción musical, ya que también cuento con un estudio de grabación. Los demás integrantes, él tiene un talento en guitarra, otro tiene un talento en tocar el bajo, otro en cantar. O sea, estamos enfocados más musical, lectura musical.
Jesús Rivera comenta que cualquier persona de la región puede ser parte de ISCRA, ya que el proyecto pretende llegar a toda la región, además de señalar que no existe un encargado del grupo, ya que todos valen por igual.
Todo se hace sin un fin de sobresalir más que los demás. Cada quien se desarrolla, se desenvuelve a su libertad, nadie es más que nadie, no hay nada de supremacía, jerarquía, ni es un sistema popular, entonces todo mundo es parte de ISCRA.
Por último, agregaron que se han dado algunas presentaciones de los talentos en línea, debido a la pandemia por COVID-19, además de que se está trabajando con nuevos planes, los cuales se darán a conocer más adelante. Señal Informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Señal Salud.
Y en cuanto a los casos por COVID-19 en la región Altos Norte, pues siguen en aumento. No se notificó tanto aumento el día de ayer por parte de la Secretaría de Salud Jalisco. Solamente un caso nuevo positivo, y este fue en el municipio de Lagos, de Teocaltiche. Con este caso nuevo positivo para Teocaltiche se acumulan ya un total de 5.231 casos para la jurisdicción sanitaria 02, de los cuales 2.463 corresponden a Lagos de Moreno, 888 a San Juan de los Lagos, 465 a Encarnación de Díaz, 439 a Teocaltiche, 437 a Ojuelos, 224 a Unión de San Antonio, 172 a Villa Hidalgo y 143 a San Diego de Alejandría. Lamentablemente se registraron 3 decesos en Lagos de Moreno. En la región Altos Norte de Jalisco ya se tienen acumulados un total de 436 fallecimientos, de los cuales 287 son en Lagos de Moreno, 62 en San Juan de los Lagos, 37 en Encarnación de Díaz, 20 en Ojuelos, 14 en Unión de San Antonio, 9 en Teocaltiche, 4 en San Diego de Alejandría y 3 en Villa Hidalgo. De acuerdo al sistema de información de la red de infecciones respiratorias agudas graves, en el Hospital General Zona 7 del IMSS, el 23% de su capacidad se encuentra ocupado. Es decir, que de las 32 camas asignadas al área COVID, se encuentran ocupadas 7. Y 25 camas están disponibles para poder atender a pacientes con COVID-19. En el Hospital Regional de Lagos de Moreno, la ocupación de camas en el área COVID es del 20% de su capacidad. De las 20 camas asignadas para atender a pacientes con esta enfermedad, se encuentran ocupadas 4 y 16 disponibles para atender a pacientes enfermos por COVID-19 que requieran hospitalización. La Secretaría de Salud Jalisco notificó para el Estado 349 nuevos casos positivos de COVID-19. Con esto ya se llega a un total de 222.000 673 casos confirmados positivos por esta enfermedad. Lamentablemente se registran 61 fallecimientos. Con esto se llega a un total de 10.447 decesos por COVID-19 en el estado de Jalisco. De acuerdo a información de la Dirección General de Epidemiología Federal, en México se notificaron 2.343 contagios nuevos de COVID-19. Con esto ya se llega a un total de 2.089.291 casos confirmados positivos por el SARS-CoV-2. Se registraron 437 fallecimientos en el país. Se tienen un total de 186.152 defunciones confirmadas por la infección COVID-19 en México. Los casos siguen en aumento. Seguimos con las mismas recomendaciones que hemos hecho y nos han hecho más bien la mesa de situación en salud de la Universidad de Guadalajara desde el inicio de esta pandemia: el uso obligatorio de cubrebocas al salir a la calle, el lavado continuo de manos con agua y jabón, la aplicación de gel antibacterial, pero sobre todo procurar quedarse en casa. Si no es necesario salir, no lo haga. En cuanto a las pruebas por COVID, pruebas de antígenos COVID-19 que tiene el centro del Culagos, aplicaron el día de ayer 25 pruebas, de las cuales 7 fueron positivas y 18 negativas. Para el día de hoy tienen citados a 5 personas con sospecha de COVID-19, quienes debidamente llamaron al número 33-35-40-30-01 al call center, donde les pueden asignar una cita, les dan un folio y pueden acercarse al centro de pruebas de antígenos Culagos, el cual se encuentra en el estacionamiento del edificio de investigaciones y tutorías del Centro Universitario de los Lagos. Se encuentra ubicado en circuitos Paseos de la Montaña, entre Paseos de las Acacias y Framboyanes, a espaldas de la unidad deportiva o de la preparatoria regional de la UDG. Recuerden, los médicos están atendiendo en un horario de 9 de la mañana a 12 del día, de lunes a viernes. Si usted tiene uno de los síntomas que ya son característicos del COVID-19, pueden acercarse aquí al centro de pruebas. Recuerden, los médicos hacen una valoración, un cuestionario, y ellos ya determinan si son candidatos o no. La prueba es totalmente gratuita. El tiempo de espera son como 30 minutos en lo que les realizan la prueba, en lo que salen los resultados. Recuerden acercarse con su cubrebocas y ya serían valorados y determinados si son o no candidatos para que les hagan la prueba. Esta es la información del día de hoy. Sigamos procurar quedándonos en casa.
Señal Nacional.
En más información, la nutrición en la obesidad y el sobrepeso. México ocupa el primer lugar en obesidad en Latinoamérica. Esta es la información con mi compañera Verónica Fonseca.
México cuenta con la mayor tasa de sobrepeso y obesidad entre su población. Actualmente, el país ocupa el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil. Debido a esto, es necesario mantener una alimentación saludable desde la infancia. La nutrióloga Marta Alicia Sánchez Jiménez comenta qué tipo de dieta es la más adecuada para una persona con obesidad o con sobrepeso.
Una persona que tiene sobrepeso u obesidad, en estos casos buscamos dar una dieta hipocalórica, reducir las calorías para empezar a perder peso. Sin embargo, si yo me encuentro con una persona que tiene obesidad y aparte alguna otra enfermedad como diabetes, entonces este plan tendría que ser un plan combinado. Tendríamos que hacer una dieta específica para diabetes, pero también que contenga pocas calorías para nivelar los niveles de glucosa al mismo tiempo que estamos disminuyendo peso.
Los alimentos naturales son los indicados para aquellas personas con este tipo de enfermedad, ya que aportan nutrientes que ayudarán a la salud, ya que este tipo de enfermedades es la que deriva a otras enfermedades crónico-degenerativas. La nutrióloga señala qué tipo de alimentos se deben evitar y por qué no se deben consumir.
Bueno, primero que nada, los alimentos que tenemos que evitar son todos aquellos alimentos empaquetados. Si bien es cierto que se recuerda mucho el hecho de evitar las grasas saturadas y trans, poco sodio y el azúcar, no vamos a encontrar estos alimentos en el súper en su forma natural, ¿no? Es muy fácil decir no los comas, pero en el súper no los vamos a encontrar en forma natural. Entonces, un indicio muy importante de alimentos que tienen todos estos nutrientes en alto contenido van a ser todos aquellos alimentos empaquetados.
En el caso de los alimentos menos procesados, también se debe tener un límite de consumo. Aquellas personas con sobrepeso u obesidad. Marta Sánchez comenta cuáles son estos alimentos.
Lo que son las pieles de las carnes generalmente son las que tenemos que evitar porque aquí vamos a encontrar el mayor contenido de grasa. Alimentos como la bollería, alimentos como las mantequillas, las cremas, todo lo que tiene un exceso de grasas, tenemos que evitarlo, un exceso de azúcar también.
Por último, agregó que es importante tomar en cuenta el nivel de azúcar que se consume, debido a que varios de estos productos tienen un alto nivel de azúcar. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Y bueno, vamos a nuestro tercer corte de estación. En un momento más regresamos con más información. Regresaremos en opinión y análisis con el doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM y experto en temas de derecho laboral. No se despeguen del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Y estamos de vuelta con más información. Bueno, tenemos en opinión y análisis al doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM y experto en temas de derecho laboral. El día de hoy nos hablará sobre los conductores de Uber, también son trabajadores. Muy buenos días, doctor, lo escuchamos.
Muy buenos días. Ustedes saben que lo hago con el gusto de siempre. El artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo define con toda claridad quién es trabajador. Es la persona física que presta a otra física o moral, empresa o sociedad, un trabajo personal subordinado. ¿Qué otra cosa son sino trabajadores? Las personas que manejan automóvil, motocicleta o bicicleta bajo la firma de Uber. La empresa les proporciona clientes y les impone tarifas, lo que implica la subordinación. Por tanto, les debe pagar salario, por lo menos el mínimo, vacaciones, respeto a la jornada máxima, descanso semanal, aguinaldo, etcétera. Eso de que la empresa solamente colabora con socios independientes o autónomos es una falacia para tratar de liberar a los patrones de las obligaciones laborales elementales, como la responsabilidad ante los accidentes que sufren los trabajadores en el desempeño de los servicios que prestan. El maestro Mario de la Cueva sabiamente señalaba que la relación jurídica nace por el hecho de la prestación del trabajo personal subordinado. Por tanto, para su existencia es suficiente la presencia de un trabajador y un patrón. Y el inicio de la prestación de un trabajo, aunque no se hayan determinado el momento y la forma de pago del salario. De lo que deducimos que el salario, si bien en el campo de la teoría es un elemento constitutivo de la relación, en la vida de ella aparece a posteriori como una consecuencia de la prestación del trabajo. Que los trabajadores de Uber son autónomos es una expresión que en la vida de todos los días no tiene ninguna significación. El patrón le señala al cliente al que han de transportar o al que deben llevar alimentos o cosas. En esto consiste la subordinación. Facultad jurídica del patrón de ordenar al trabajador un quehacer y la obligación del trabajador de prestar el servicio que se le indica. para el establecimiento de esa relación de trabajo, no hace falta hacerlo por escrito. Se presume en la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. Así lo señala el artículo 21 de la ley laboral, y el artículo 26 ordena que la falta del escrito no priva al trabajador de los derechos que deriven de las normas de trabajo y de los avisos prestados, pues se imputa al patrón la falta de esa formalidad. Todo esto que decimos de los derechos individuales de los conductores de Uber nos lleva a afirmar en su beneficio el derecho a sindicalizarse, a la creación del contrato colectivo de trabajo y a la huelga. Muchas gracias y si ustedes me lo permiten, nuevamente el próximo martes estaré con ustedes aquí a la misma hora. Hasta luego.
Muchas gracias, doctor Dávalos. Lo escuchamos la próxima semana. Excelente martes.
Muy amable, gracias.
Gracias.
Señal Internacional.
Y en información internacional, identifican las mutaciones del virus para ganar la lucha contra la COVID-19. Los investigadores tratan de identificar la mutación del virus que podría escapar a las vacunas que se han desarrollado para intentar terminar con la pandemia. La primera variante que se identificó en el Reino Unido se ha extendido por todo el mundo y los expertos la consideran más peligrosa y contagiosa. Descubrieron nuevas cepas, es vital para vencer la batalla contra la COVID-19. Esta es la información.
Una etapa crucial en la lucha contra la COVID-19. Los investigadores tratan de identificar las mutaciones del virus que podrían escapar a las vacunas que se han desarrollado para intentar terminar con la pandemia. La primera variante que se identificó en el Reino Unido se ha extendido por todo el mundo y los expertos la consideran más peligrosa y contagiosa. Descubrir nuevas cepas es vital para vencer la batalla contra la enfermedad. Creo que al principio probablemente habría sido bastante difícil predecir qué mutaciones iban a producirse. Lo bueno es que ahora que se han estudiado tantas secuencias del virus, podemos empezar a ver patrones recurrentes. Vemos que se producen muchas mutaciones en la proteína espiga, que es muy importante para que el virus invada nuestras células. Y podemos empezar a decir, bueno, eso es predecible. En el futuro veremos más y más mutaciones en ese gen. Cuando se tiene ese conocimiento puede resultar de ayuda para adelantarse a las futuras variantes. Las mutaciones en algunos genes son especialmente importantes de estudiar, pero creo que el método de secuenciar todo el virus establecido ahora va a seguir siendo realmente importante. Así que sería negligente por nuestra parte apartar la vista de otras partes de la secuencia genética. En este laboratorio están especializados en la secuenciación genómica, el mapeo del ADN. Y han desarrollado una herramienta para facilitar ese proceso. Normalmente una máquina que analiza el ADN tiene el tamaño aproximado de un congelador y cuesta cientos de miles de euros. Pero aquí en Oxford han desarrollado aparatos mucho más pequeños, como este, que se puede sostener en la mano. Cuesta unos 1000 euros y se puede conectar a un ordenador. Una mínima parte de los casos de COVID-19 en el mundo pasan por este proceso. Esto aumenta el riesgo de que las nuevas cepas no se detecten o se descubran demasiado tarde. Dinamarca, los Países Bajos y el Reino Unido han sido naciones pioneras en la secuenciación de un gran número de positivos. En las últimas semanas hemos asistido a la aparición de nuevas cepas y eso va a ser vital para asegurarnos de que si observamos una variante que escapa a la vacuna, podamos contener y detener muy rápidamente la propagación de esa versión particularmente perjudicial del virus. Estos dispositivos resultan muy útiles en partes del mundo en las que se carece de infraestructura de secuenciación del ADN. En los países más pobres, en los que lamentablemente la gente tendrá que esperar más tiempo para recibir las vacunas, es donde podrían surgir los próximos grandes riesgos de la pandemia.
En más información internacional, Biden y AMLO muestran su voluntad de avanzar en pie de igualdad. La cordialidad y los deseos de estrechar lazos han marcado la primera reunión virtual entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Esta es la información.
Puede ser el comienzo de una gran amistad. La cordialidad y los deseos de estrechar lazos han marcado la primera reunión virtual entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Era la segunda llamada de Biden a un dirigente extranjero y así lo recordó. También añadió que busca relaciones en pie de igualdad. La administración Obama-Biden se comprometió a mirar a México en pie de igualdad, no como un país que está al sur de la frontera. Ustedes son nuestros iguales, y lo que se hace en México, sus éxitos, impactan dramáticamente en cómo será el resto del hemisferio. AMLO rescató una famosa frase del expresidente mexicano Porfirio Díaz para ilustrar el estado de las relaciones bilaterales.
Decía: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y ahora puedo decir, bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos.
Aunque en ningún momento exhibieron la gran sintonía que hubo entre AMLO y Donald Trump, ambos mandatarios mostraron su voluntad de avanzar de forma pragmática en temas sensibles como la inmigración, las relaciones económicas o la lucha contra la crisis climática.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 20 pesos con 66 centavos a la compra y en 20 pesos con 45 centavos a la venta, de acuerdo al Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 19 pesos con 40 centavos a la compra y hasta los 21 pesos con 37 centavos a la venta.
Señal Tiempo.
El tiempo en Lagos de Moreno para hoy es de 12 grados centígrados de temperatura mínima y 29 de máxima, con un 13% de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%. La sensación térmica en Lagos de Moreno podrá variar entre los diferentes momentos del día, con 17 grados centígrados y 23 grados centígrados. La velocidad del viento será de 16 kilómetros por hora, soplando de dirección sur. Y es momento, bueno, terminamos con este noticiario el día de hoy. Agradezco la compañía que tuvimos con usted durante esta hora. Mañana tendremos más información. Agradezco a mis compañeros que hacen posible este noticiario, a David Barajas en la producción, al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, a mis compañeras Verónica Fonseca y Nancy Ángel, atentas también a los mensajes en redes sociales y a la información que estamos generando para ustedes. Y yo soy Aurora Quijas, agradezco que nos estemos escuchando el 104.7 de FM. El día de mañana tenemos más información. Recuerde, tenemos una programación todo el día para que estén escuchándola. Procuren quedarse en casa, recuerden. Estamos aquí con ustedes, soy Aurora Quijas y me despido.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.